Bienvenidos al podcast, el espacio para escucharnos y conversar del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública.
Tras las luces de la Navidad, publicidad y daño a la salud. Una producción del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública.
En esta ocasión, hablaremos de cómo las empresas aprovechan las festividades de fin de año para promocionarse. ¿Es todo generosidad o hay estrategias publicitarias detrás? Las fiestas decembrinas suelen estar relacionadas a la alegría, la generosidad y a momentos agradables con amigos y familia. Empresas como Coca-Cola lo saben bien y por ello recurren a actividades como las caravanas navideñas y otros eventos en plazas públicas.
Pero, ¿qué implica que empresas se apropien de estas festividades?
Para Ana Larrañaga, nutrióloga y maestra en alimentación y desarrollo, estos eventos tienen impactos en varias dimensiones.
Y la otra cosa por la cual pues también considero que es preocupante es pues justamente como que el espacio público, el hecho de que se preste tanto a los intereses privados, pues un poco también desplaza o quita oportunidad o espacios a otras manifestaciones quizá comunitarias que pudieran darse en el espacio público, ¿no? O sea, en muchos pues municipios, cuando son las festividades, pues quienes salen a tomar las calles y a celebrar son las propias familias que a lo mejor hacen, o sea, no la caravana navideña de Coca-Cola, ¿no? Pero a lo mejor hacen una posada y salen con los, no sé, como a cantar o a romper una piñata. O sea, esas son otras formas en las que pues comúnmente se usa o se podría estar usando o se usaba el espacio público, que pues van siendo desplazadas porque ahora pues ya no sales a lo mejor a una celebración o un festejo comunitario, sino a un festejo convocado por una compañía en el que recibes pues todas estas impactos publicitarios sin estar tan conscientes, ¿no?, de ello.
Le preguntamos a Evelia Polinar, integrante de la Unidad de Metabolismo y Nutrición del Departamento de Investigación en el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, si estas acciones de Coca-Cola son tan inocentes como se hacen ver.
Híjole, no es inocente, ¿no? La publicidad y la mercadotecnia nunca es inocente, ¿no? Este tema de la refresquera, ¿no?, de Coca-Cola que ha estado organizando estos eventos, pues apela a las emociones, ¿no?, y a los sentimientos, ¿no?, al niño, que los niños, las niñas que quieren ver un desfile, que quieren ver muñequitos, colores, foquitos, ¿no?, luces, y les genera, claro que les genera alegría, sí, sin duda, pues, ¿no?, pero el objetivo no es generarles alegría, el objetivo es generarles un interés de mercado, pues, ¿no?, de consumo, de compra, ¿no? Y el tema es que niños, niñas y adolescentes no tienen esta capacidad desarrollada de tomar buenas decisiones, ¿no? O sea, en términos así de bioética, la autonomía no está completamente desarrollada. Están en formación en todos sentidos, ¿no? En sentido físico y en sentido también emocional e intelectual.
Por su parte, el doctor Simón Barquera,
presidente electo de la Federación Mundial de la Obesidad,
nos dice por qué es tan importante evitar este tipo de eventos.
Una de las principales preocupaciones que hay alrededor del mundo es cómo disminuir el consumo de productos que son dañinos a la salud. Y entre las políticas para desincentivarlos, pues una de las que se han identificado que son como más justas son limitar la capacidad de las compañías que promueven productos más sanos de promocionarlos, particularmente en promociones que son atractivas para los niños. Entonces, esto de ligar un producto mal sano a una fecha, pues, que es de festividad y de celebración y de familia, como es la Navidad, pues genera justamente lo que se busca evitar, que es generar esta emoción y esta cuestión atractiva y de marketing, particularmente con los niños, ¿no?
Pero, ¿qué sucede con la publicidad de productos ultraprocesados? ¿Cómo influyen los hábitos alimenticios de los más pequeños? Ana Larrañaga nos explica.
La evidencia sobre los impactos publicitarios en las infancias es muy, muy amplia. Se puede defender y argumentar y demostrar perfectamente cómo niños, niñas, adolescentes que reciben impactos publicitarios después reportan preferir esas marcas o incluso reportan que esas marcas tienen mejor sabor que otras, ¿no? Entonces, pues hay mucha evidencia del impacto que tienen las infancias.
Hay un estudio, creo que del Instituto Nacional de Salud Pública, que niños y niñas, que bueno, a los que se les preguntaron, que dicen que después de ver un comercial les da hambre de este tipo de productos, ¿no? Que se les antoja. Entonces, bueno, peor aún, sí, ¿no? Despierta una necesidad, por llamarla de alguna manera, que pues no tenían.
Sí, incluso hay otros estudios que analizan que justamente entre niños y niñas que vieron más comerciales y más impactos publicitarios de alimentos y bebidas ultraprocesados consumen más calorías al día que niños que no reciben estos impactos. Entonces, no solo impacta en mayor reconocimiento de la marca, mejor percepción de esa marca, percepción de mejor sabor en esa marca, se te antoja más esa marca y consumes más esa marca.
Para que estas actividades de macropublicidad se lleven a cabo, es necesario que cuenten con el visto bueno de las autoridades. Y esto justamente vulnera diversas regulaciones y normativas en los tres órdenes de gobierno. El doctor Barquera nos dice cuál es la responsabilidad de las autoridades.
Sí hay ahí un problema muy grave que se tiene que regular. Los gobiernos tienen que actuar más en favor de la salud de los niños y con más responsabilidad, porque permitir esto en los estados, pues lo único que hace es que perpetúa el consumo de un producto que al final va a generar un problema de salud que se va a tener que cubrir con fondos de ese mismo estado o de las familias.
Y bueno, por otro lado hay omisiones.
Y Ana Larrañaga nos explica cuáles son las contradicciones de nuestras autoridades.
Pues es hasta esquizofrénico, ¿no? Que de repente se estén promoviendo ferias de la salud y chécate tu glucosa y haz sentadillas y el siguiente fin de semana Coca-Cola para todos. Entonces, pues hasta las autoridades caen en una especie de contradicción, ¿no? Estás promoviendo que la gente, no sé, monitoree su glucosa y haga ejercicio y coma bien, o estás promoviendo que la gente consuma esa marca de refrescos o cualquier otra marca de refrescos o de, no sé, de tabaco, de alcohol, del producto que sea que llegue como a armar un desfile y se tenga evidencia de que es dañino y las autoridades sepan que además hay infancias ahí presentes y pues sean omisas a eso o por el contrario hasta lo promuevan, ¿no? Pues es una omisión de sus responsabilidades, ¿no? Y bueno, pues como decía, creo que aquí evidencia no hace falta, ¿no? Lo que hace falta a veces es pues justamente esta firmeza o postura más crítica de las autoridades, que pues son aquí pues quienes otorgan el permiso, ¿no?
Alejandro Calvillo, el director del Poder del Consumidor, una organización que en el pasado ha logrado frenar en la Ciudad de México algunas prácticas de la refresquera, nos habla de las distintas transgresiones de esta empresa.
Es una violación en todos los sentidos, o sea, los gobiernos que permiten esto, que promueven esto, pues están violando el principio de que ellos tienen que hacer un cuidado de los derechos a la salud, ¿no? Específicamente de los derechos de la infancia, ¿no? O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de las caravanas navideñas o del uso de Santa Claus, ¿no? Pues son imágenes, son eventos que tienen un gran atractivo para los niños. Entonces, incluso estas empresas como Coca-Cola, desde hace ya alrededor de 20 años, habían tomado el compromiso de no hacer publicidad a menores de 12 años. Y bueno, todo este uso de la caravana, del Santa Claus, de estos...
De los ositos.
los ositos, ¿no? Bebiendo la Coca-Cola. Pues esto es una publicidad dirigida a la infancia principalmente, ¿no? Entonces, en muchos sentidos viola los derechos, y hay que partir de que somos uno de los países mayores consumidores de bebidas azucaradas, que tenemos de los índices más altos de diabetes, ¿no? De sobrepeso y obesidad infantil, y de diabetes, ¿sí? Entonces, pues es muy preocupante, ¿no?
Y bueno, no hay que olvidar que estos productos tienen un impacto en la salud,
especialmente en niños y niñas.
La nutrióloga Evelia Apolinar nos explica los efectos de estas bebidas en la salud de las infancias.
El consumo cotidiano de bebidas azucaradas causa mucho daño a nivel metabólico, pues, ¿no? Y entre más temprano se consuman, de mayor magnitud será el daño a lo largo de la vida. Las bebidas azucaradas o la industria de los alimentos y las bebidas no utilizan sacarosa o azúcar, el azúcar común y corriente, para endulzar. Desde hace algunas décadas utilizan jarabes de alta fructosa, que es más barato que el azúcar. Estos jarabes de la fructosa se metaboliza de forma distinta en el hígado y causa mucho más daño que el azúcar. El metabolismo de la fructosa en particular puede causar daño en el hígado, puede llevar a lo que conocemos como dislipidemia, ¿no? Que se te sube el colesterol, los triglicéridos, etcétera, etcétera, que causa daño, riesgo cardiovascular, ¿no? Riesgo de diabetes, todo este conjunto de alteraciones metabólicas en distintos niveles. Causan algo que conocemos como inflamación de bajo grado, ¿no? Una inflamación crónica en todo el organismo, particularmente en el tejido adiposo o en la grasa, pues, o en el tejido donde acumulamos la grasa, va causando daño crónico, ¿no?
Sí, platícanos, que la gente luego cree que, bueno, es un refresco sin azúcar, ya no hay riesgo.
Fíjate que los edulcorantes no calóricos no se recomiendan en niños, y yo diría que nadie, ¿no? No son inertes metabólicamente, ciertamente no aportan calorías, ¿no? Entonces, la gente que busca controlar la ingesta de calorías, luego usa mucho los edulcorantes no calóricos. Lo que hay publicado hasta ahora es que causan alteraciones en la microbiota intestinal, ¿no? Esto que conocemos como la flora intestinal, en la microbiota, y causa alteraciones a este nivel, lo que conocemos, ¿no?, técnicamente como disbiosis. Esto va a hacer que crezcan como un montón de familias no saludables, digámoslo así, en la microbiota, en la flora intestinal, y eso se asocia con producción de ácidos grasos de cadena corta a nivel intestinal, producidas por estas bacterias intestinales, y entonces esas grasas las absorbemos y se metabolizan en el hígado y causan también daño hepático, ¿no? Enfermedad metabólicamente asociada a lo que conocemos hasta hace poco como hígado graso.
Volviendo otra vez al tema de Coca-Cola, hay quien habla de una adicción.
Y hay algunos estudios que sugieren o que señalan que sí, ¿no? Que el consumo de estas cantidades tan elevadas de azúcar en poco volumen tienen un impacto en algunas regiones del cerebro que son las que están asociadas con la recompensa. Es decir, sí, o sea, es a nivel de sistema nervioso central, ¿no? Esta liberación de neurotransmisores y de los neurotransmisores asociados con la felicidad y con el bienestar y tal, sí son provocados por el consumo de estas grandes cantidades de azúcar que traen los refrescos, pues, las bebidas azucaradas. sí, algunos lo consideran como una adicción, ¿no? En este sentido, ¿no? En el sentido de si no me tomo mi refresco, si no me tomo mi coca, no me siento bien. Pues no, porque ya están acostumbrados a nivel central, a nivel cerebral, están acostumbrados a tener esta descarga, pues, ¿no?
O sea, buscan un estímulo.
Sí, pero pues igual que otras adicciones, pues no te das cuenta, ¿no?
Claro.
No te das cuenta, pero sí, porque lo necesitas para liberar. A ver, esta liberación de endorfinas y de neurotransmisores y demás, también las consigues con el ejercicio, ¿no? Con la actividad física.
Los daños de las bebidas azucaradas son muchos, y debería ser una obligación de las autoridades evitar ese riesgo a su población. Por lo pronto, ha sido una organización civil, la Alianza por la Salud Alimentaria, la que ha anunciado el emprendimiento de acciones legales para frenar prácticas nocivas de incentivación del consumo disfrazado de mensajes de buena voluntad. Una vez más, es la ciudadanía quien se ve obligada a frenar abusos de las empresas y omisiones de las autoridades.
Guión y entrevistas por Kenia Velázquez y producido por Mark Vega.
Podcast, el espacio para escucharnos y conversar del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública.